Muy buenos días, hermanos. Es bueno de estar en la casa del Señor de nuevo y compartir su palabra y permitir que su palabra nos instruya esta mañana. Y bueno, pues parece que ya espero que el clima ya salga el sol. Extraño el sol. Estábamos esta semana pasada, Xochitl, yo, hermano Enrique y Becky, otros hermanos de la iglesia, estábamos en la conferencia nacional de nuestro movimiento, la Iglesia Evangélica Libre, donde se congregaron aproximadamente unos 1,600 personas para venir y adorar en nombre de Cristo y tener un poco de negocio con respecto a la iglesia y el movimiento en todo el mundo. Y es bueno porque precisamente el tema de esta mañana encaja en las palabras gracia y paz. Gracia y paz. Y vamos a considerar lo que el Señor tiene para nosotros de nuevo esta mañana. Y vamos a orar. Vamos a orar y pedir su dirección y su sabiduría y su palabra y unción. Padre, en esta mañana es bueno estar en tu casa. Es bueno reunirse. Es bueno adorarte. Es bueno exaltar tu nombre, oh Señor, de muchas cosas que acontecen en la vida. Es bueno y qué agradable es poder estar aquí. Ahora, Padre, abre nuestro corazón, abre nuestra mente para recibir el consejo de tu palabra. Ya al finalizar lo que es esta carta al libro de a los creyentes en las iglesias de Éfeso y también para nuestras vidas, con esta perspectiva de que continuemos cada día caminando hacia ti y invitando a otros que caminen juntos con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no queda duda, y si usted no lo ha escuchado en los mensajes ya por varios meses ya, semana tras semana, hemos repasado los capítulos y los versículos del libro de Efesios. Y hay un tema que surge en todo el libro, en su audiencia. Y eso es la audiencia, o sea, la comunidad. Y espero que al leer las palabras de estos próximos textos también surja ese tema para nosotros, porque vemos que es la unidad de esta comunidad redimida. Redimidos porque desde el inicio del libro aprendimos de que Dios en su gracia, en su bondad, nos había predestinados en Cristo Jesús. ¿A qué nos predestinó? A poder gozar de esta salvación tan hermosa que llena nuestras vidas, que debería que ser algo que usted y yo constantemente reflejemos en nuestras vidas el día que recibimos y se nos dio este gran regalo que llamamos la nueva vida. Y Pablo, pues, él empezó esta carta y muy parecido como lo termina, pero vamos a ver lo que dice el texto en Efesios capítulo 6, versículos 21 al 24. Y de nuevo hemos estado hablando sobre la batalla. ¿Y por qué usted va a agregar estos textos a un tema como la batalla? Porque creo que aquí hay un aspecto que todavía se aplica y el apóstol está apuntando hacia una visión, hacia el futuro. O sea, lo pudiéramos considerar como una carta que continúa hablándonos hasta el día de hoy y tiene mucho que decirnos. En efecto, en su conclusión, bueno, serían pensamientos que espero que esta mañana nos hablen. Y mire cómo dice el texto así, dice: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Note, El apóstol aquí sencillamente está diciendo, mire, para que continúen viendo mi vida transparente. Sepan dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo Dios está obrando. Qué bonito, ¿no? Regularmente hoy en el siglo XXI queremos ser muy privados. Aquí el hermano quiere que sepa, todo se quiere ser una carta abierta. Miren lo que dice el versículo 22. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Wow, qué bonito, ¿no? Que alguien nos cuente algo y nosotros podamos cobrar ánimo de lo que se nos dice. Regularmente hoy también en el siglo XXI escuchamos las noticias y a veces no cobramos ánimo. Es más desánimo lo que uno escucha y siente al ver las noticias. Pero note bien, miren lo que dice el versículo 23. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. A los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. A ver si lo dije bien. Bueno, sé que el hermano Armando nos encaminó sobre un resumen de todo lo que habíamos estudiado. Yo también solamente quiero agregar y darle otro recordatorio de todo lo que hemos venido hablando en toda esta serie de Efesios. O esta próxima pantalla que usted va a ver es un resumen, lo tomé del pastor erudito John MacArthur. Él lo desglosó de esta manera y puede usarlo para que usted pueda estudiar. O si cambiamos a otro, disculpe que si las letras salen muy chicas o no sé si salieron bien, pero bueno, observamos cómo Pablo abrió la carta, vimos el propósito de Dios para la iglesia, vimos la plenitud de Dios para la iglesia, vimos el plan de Dios en la vida fiel de la iglesia. Y algo interesante que vimos desde el capítulo 1 al capítulo 3 los aspectos teológicos, empezando el versículo 4, tratamos con una forma nueva de vivir. Y eso es muy importante porque, recalcando lo que habíamos estudiado, mucha gente se queda solamente en el aspecto teológico de la Biblia, recibiendo información y todo eso es importante. Pero si mi ortodoxia o mi información o lo que estoy aprendiendo de Dios no afecta mi ortopraxia, mi práctica, mi conducta, cómo yo me relaciono con otros, entonces solamente tengo información. Y esto es más que información. Esa información debería que llevarnos a transformación. ¿Y cómo vemos esta transformación en nuestra vida? Conviviendo. Vuelvo a decirle, el pastor erudito John Ortberg dijo que Dios usa a personas, así como el hierro afila el hierro, Dios usa personas para formar nuestras vidas. Y eso tiene mucha riqueza para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí se nos está enfocando en varias palabras, pero creo que cuando uno observa esas palabras debe recordar todo lo que nos enseña la carta. ¿Y por qué? Regrese a Hechos capítulo 19. Lea lo que sucedió allí cuando Pablo llegó por primera vez a Éfeso y lo que aconteció. La cultura, el pueblo, la gente, ¿qué hacían? Y no se los contó todo, pero algo sí surgió allí. ¿Qué había surgido? Mucha gente practicaba la magia, la brujería, la hechicería. Tanto fue el grado que allí en Hechos capítulo 19 vemos que Pablo empezó a predicar y proclamar el evangelio y muchos empezaron a recibir y empezaron a entregar su vida a Cristo. Y luego dice allí en el capítulo 19 de Hechos, dice que tomaron sus libros de magia, que te costaban dinero. Y al llegar a conocer el poder del Evangelio, ¿qué hicieron? Trajeron todos esos libros y los pusieron en una fogata y los quemaron. Pero usted nota qué pasó. Eso pasó en comunidad. O sea, hay un tema aquí detrás de todo el libro que a veces cuando lo leemos para aplicarlo a nuestras vidas. Pero esto es más que nomás para mí, esto es para nosotros. De manera que yo también necesito escuchar de usted gracia y necesito que recibir paz. Así como usted lo necesita de mí, lo necesitamos el uno del otro. Creo que aquí hay algunas observaciones que deberíamos que ver acerca de este texto que hablan a nuestra vida y nos instruyen, nos informan de cómo deberíamos que funcionar entre nosotros. Peor cosa es que esperemos que el pastor haga todo. Peor cosa que esperemos que solamente el profesional tiene el derecho de ir y ministrar a otros. Si no me preocupa la persona que está, no está aquí hoy, bueno, pues eso es culpa del pastor porque él no hace seguimiento. No, eso debería que importarnos a todos. Debería que motivarnos a todos de que alguien hermano no vino o tal fulano no está aquí. Eso debería que ser de todos. Y note bien cómo Pablo está terminando esta carta y es muy, muy glorioso porque nos informa algo acerca de las personas que él identificó aquí, precisamente Tíquico. Vemos aquí de primero, mire, si puedo encajar este pensamiento en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, deberíamos que observar aquellos que están sirviendo, de aquellos que nos sirven, de aquellos que están participando. ¿Qué dicen de usted? ¿Cómo se proyecta usted? ¿Se proyecta usted como una persona disgustada, amarga, enojada? ¿O se proyecta usted como una persona fiel? Y note bien, porque hay algo interesante aquí. Hay quienes que pueden decir mucho, pero hay una expresión que se usa en lo secular. Las palabras hablan poco. Las acciones hablan más. Y note bien aquí que este servidor, mire, observe el texto de nuevo. Dice, nuestro querido hermano Tíquico. Yo sé que hay gente que se enojaría con ese nombre. Pero Tíquico no era uno de ellos. Pero mire qué dice las escrituras de él. Fiel servidor. Esas palabras es clave a través de todo el libro de Efesios. En el Señor. Diga eso conmigo. En el Señor. Mire, una cosa es ser, oh sí, yo conozco a hermano Luis. Oh, pero hermano Luis es sonriente y esto y lo otro. Pero decir, el hermano Luis es un fiel servidor de en el Señor. Tiene otro tipo de peso. Que se diga así de nosotros, que le somos fiel, no al pastor, no a la iglesia New Hope, que seamos fiel en el Señor. Eso tiene otro peso y tiene otra dimensión y tiene otro enfoque. Tiene otro propósito por cual uno hace lo que hace. Sirvo porque quiero serle fiel al Señor. Doy porque quiero serle fiel al Señor. Quiero involucrarme porque estoy tan agradecido por lo que Cristo ha hecho en mi corazón, que quiero serle fiel a aquel, aquel quien me rescató, que me salvó, que me sanó, que me restauró, que me dio un nuevo nombre, una nueva identidad. Lea Efesios capítulo 1. Allí Pablo dijo que ahora estando en Cristo hemos sido puestos en lugares celestiales con Cristo. Y no solamente que fuimos posicionalmente, ya estamos en el Señor. Hasta nos dio su santo y bendito Espíritu como un sello de garantía hasta el día de redención. O sea, es algo que viene por venir. Todavía no se ha finalizado. Pero mientras, ¿qué es nuestra postura? Me imagino que debería que incluir la palabra fiel en el Señor. Debería que incluir fidelidad, obediencia, constancia, perseverancia. No te rindas. No te rindas. No tires la toalla. No te des por vencido. Sé constante. Pídele a Dios fidelidad. O como dicen en mi barrio, échele ganas. Échele ganas. Vemos que Tikwiko no solamente era una persona, pero vemos un poco más de él. Se menciona en Hechos capítulo 20, versículo 4. Vemos cómo él alentaba al apóstol Pablo. Mira, hermanos, hay una cosa que decimos: hermano, estoy orando por ti. Hay otra cosa cuando el hermano dice: vamos a tomarnos una tacita de café. Por si no sabe a eso de mí, me gusta el café. Pero hay algo cuando convivimos en ese sentir. O cuando estamos en la casa del uno y del otro. O tomamos tiempo, ¿por qué? Bueno, porque es realmente, hermano, eso es muy alentador. A veces es un poco apresurado el tiempo, la agenda. Pero gracias a Dios que podemos cortar un tiempecito ahí. Y eso es alentador. Yo me imagino que Tikwiko era así para Pablo. Me imagino que si eran mexicanos o latinos hubieran dicho: vámonos a la taquería. ¿Sí? Pero vemos eso. Y eso debería que hablarnos mucho. ¿Por qué? Porque mire dos cosas. Y no dice que él es chismoso. No es lo que está diciendo las escrituras. Ahí puse la palabra en español. Pero vemos que es su trabajo de fidelidad. Era para contar. Mire, hermanos, yo le voy a animar a usted. No deje de contar las buenas cosas que Dios está haciendo en su vida. Estábamos con la hermana Onyx y estaba contando lo que Dios está haciendo en su vida. ¡Gloria a Dios! Hermano, publíquelo en video, en Facebook, y ahí lo compartimos. No tiene que esperarse hasta el próximo domingo para contarlo. Póngalo en Facebook y ahí le vamos a poner un like. ¿Sí? Hermanos, cuenten, hablen, compartan. Digan lo que Dios está haciendo en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en sus finanzas, en su salud. Cuéntelo. Es lo que estaba haciendo Tikwiko con esta carta a los Éfesos. Les estaba contando, les quería dar, comunicar las cosas buenas. Y aún cuando Pablo estaba en cárcel, a veces no queremos contar las cosas negativas de la vida. Oh, hermano, cuéntelo. Cuente todo, sea un libro abierto. ¿Por qué? Porque nos gusta el chisme, ¿no? No. ¿Por qué? Por la segunda palabra. Y si usted nota, casi al final del versículo 22, para que cobren ánimo. Alguien necesita ánimo. Si no, no estuviera tantas vacías, las sillas vacías. Alguien necesita ánimo. Alguien necesita escuchar su historia. Alguien necesita escuchar su testimonio. Alguien necesita que ser animado. Y es lo que estaba haciendo aquí Tikwiko. Él estaba animando. Estaba fortaleciendo. Me gusta la palabra fortalecer. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Yo necesito ser fortalecido. Agradezco a Dios por muchos de ustedes que mandan un text. Diciendo: estoy orando por usted. Eso es muy significativo. Él iba a informarles, Él iba a dar ánimo, Él iba a fortalecer la hermandad. Eso es de aquellos que son fieles en el Señor, que aspiremos en nuestras vidas serle fiel al Señor, animando a otros, fortaleciendo la hermandad. La segunda cosa es esta que yo pude ver, y tiene mucho aquí que desglosar en esta última parte de estos textos. Es el versículo 23. Note bien cómo Pablo empieza a dirigir y empieza a surgir ciertas palabras que tienen mucho significativo para nuestras vidas. Por ejemplo, creo que el tema principal aquí debería que ser la fuente de nuestra provisión. Muchas veces pensamos que solamente porque no tengo, vamos a decir, la prosperidad financiera, no tengo la bendición de Dios. Si eso es su definición de bendición, está muy en error. Porque bendición rebasa lo materialismo, rebasa todo aquello financiero. Y qué interesante que aquí no estamos viendo lo tangible, sino lo intangible. Estamos como que se nos está dirigiendo y enfocando en lo que no nos viene naturalmente. Note bien. Que Dios, y note bien cómo aquí una perfecta igualdad. Note bien. De las dos personas de la bendita Trinidad, miren lo que dice: que Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Pero note las palabras en esta perfecta igualdad. No dice que ellos les concedan. ¿Qué dice? Que les concedan. Tanto el Padre como nuestro Señor Jesucristo. Ellos son la fuente. De ellos provienen estas tales cosas. ¿Cómo? Bueno, el Padre nos llama, el Hijo nos redime, el Espíritu Santo nos regenera, la bendita Trinidad obrando en la perfecta operación o regeneración de nuestras vidas. Y luego vemos aquí estas palabras, por ejemplo, vemos, y son cuatro, ¿no? Son cuatro palabras que la última palabra la encontramos en el versículo 24. Pero las cuatro palabras es paz, amor, fe y gracia. Bueno, observemos las primeras tres: paz. ¿En qué sentido nos da esta paz? Mire, hermanos, esta paz debería que fluir desde el concepto de que Él ha perdonado mis pecados, mis delincuencias, mis fracasos. Lo viejo ya dejó de ser. Hoy, por la gracia y la sangre de Cristo, soy una nueva persona. De manera, hermanos, muchas personas que llegan a la iglesia llegan arrastrando los brazos hasta el piso, en depresión, en baja estima. Llenos de indignidad. Ay, soy un pecador. No puedo levantar mis manos porque no soy digno. Mucha gente vive así. Eso no es la obra redentora de Cristo. Eso no es la obra salvífica que hace el Señor en nuestras vidas. Este texto se dirige a aquellos. Y note bien, al final del texto no dice a todo el mundo, dice a los hermanos. O sea, de manera, el hecho de que usted y yo somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es por medio de la obra redentora del Cordero de Dios que nos da ese acceso, nos da esa libertad, nos da esa identidad, nos asentó en esa posición. Como dijo el autor del libro de Hebreos, entrar al trono del santísimo lugar, no por las sangres de cabras, ni por la sangre de animales, o sacrificios, o holocausto de los animales, pero por la sangre del Cordero de Dios. De manera, hermano, que si he fallado, Primera de Juan 2:1 dice: hermanos, hijitos míos, si alguno de ustedes ha fallado, tenemos abogado para con Dios, Cristo el justo. O sea, no debería que entrar a la iglesia derrotado, sino alzando mis manos, entrando para recibir gracia y perdón y misericordia. No por mis obras, no por lo que yo hago, no porque esto o lo otro, no, sino por la sangre de Cristo Jesús. Arrepentirme, sí. Cambiar mis hábitos, sí. Pero de ser digno, no por mis méritos o por mis obras o por lo que yo he hecho, no, nada de eso. Esto es obra completa de Dios que se consumó en la cruz del Calvario. Y porque Él lo hizo, yo tengo acceso. El Padre se regocija, el Hijo se regocija, el Espíritu Santo se regocija en glorificar al Padre y al Hijo. Sabemos aquí que esta paz, mire cómo lo describe él. Vaya conmigo al capítulo 2 de Efesios, esto no va a salir en la pantalla. Pero mire, para que pueda ver un poco más de lo que estoy diciendo. Baje conmigo al versículo 15 y al versículo 17. Mire lo que dice aquí. Me voy a brincar al versículo 14 y voy a leer hasta el 17. Mire, porque Cristo es nuestra paz. ¿Okay? Léalo conmigo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, o sea, de los judíos y los griegos, también ahí los latinoamericanos también, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad. Una nueva humanidad al hacer que la paz. ¿Y cómo hizo la paz? Nos dice allí. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso ¿a quién? Al Padre por un mismo Espíritu. De nuevo, hermanos, esta paz que Dios nos ha dado, que transciende todo entendimiento o razonamiento, pero yo lo tengo porque la palabra lo dice así. Y Cristo lo hizo. Y nos dio acceso a eso por medio de su muerte. Pero no solamente incluye la palabra paz. Mire lo que incluyó también. La palabra amor. Paz, amor. Este amor, ¿qué es este amor? Bueno, vaya conmigo rápidamente a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 versículos 19 y 20. Mire lo que dice la palabra de Dios allí, hablando acerca del amor. Nosotros amamos Porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Ese amor, aquí que se nos está hablando, hermano, está cimentado en esa última palabra de este texto, hermanos. Es esencial, es esencial, es comunal. Mire, el error más grande que cometemos nosotros, yo me incluyo ahí porque yo también he batallado con eso en el pasado. El error más grande de una persona redimida es vivir toda su vida aislada. Es como ir a la guerra, ser parte de un ejército y el único que fue a la guerra es el soldado. No tiene sentido. Este llamado es un llamado de comunidad. Vuelvo a repetirle, el erudito Warren Wiersbe dijo que muchas veces tenemos un mal entendimiento de lo que es la salvación. Porque solo reducimos la salvación a ser salvos de. Fui salvo, fui rescatado del pecado, de la condenación, del mundo de las tinieblas. Pero no terminan la frase. Porque Dios no solamente nos rescató de las tinieblas, o de la condenación, o del pecado. Dios nos ha salvado de. Para. ¿Para qué? ¿Para qué me salvó el Señor? Me salvó de la condenación y de las tinieblas. ¿Para qué? Para pertenecer. ¿Pertenecer a qué? A la iglesia. Vuelvo a repetir, la iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia, esto es una iglesia local. Formamos parte de la iglesia universal. Imagínese este llamado a la gracia y paz al estar terminando esta carta. Si usted regresa conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 2, mire cómo Pablo tomó este concepto de gracia y paz están bien involucrados en la carta. Mire cómo empezó en el capítulo 1, versículo 2. Que nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Pensamos en la palabra gracia y a paz y amor. Luego mire lo que incluye la palabra, la tercera palabra, que es fe. Aquí lo principal es que todo esto proviene de Dios el Padre y el Hijo. Tercero, hablando de la palabra gracia, note bien la palabra que se usa. Dependiendo de la versión que usted usa, sé que diferentes versiones usan diferentes palabras aquí, pero note bien lo que dice la gracia, palabra clave en este texto. La gracia sea con todos los que aman. ¿Okay? Muy específico. Que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y luego agrega la palabra con amor imperecedero. ¿Ok? Otra vez, cuando hablamos de la palabra gracia, lo volvemos a ver en el segundo versículo del capítulo 1 de Efesios. La palabra gracia, en su forma clásica, ha sido definido como el amor inmerecido de Dios. Favor inmerecido. O sea, este regalo que se me ha dado, yo no lo merecía, pero Dios me lo ha dado. Yo no merecía su salvación, yo merecía la condenación, el juicio, el castigo, pero a Dios le ha placido darme su amor, su gracia, su salvación. Qué bonito es esto. Pero la palabra que dice, y a todos los que aman al Señor Jesucristo con amor imperecedero. Alguien ha escrito las palabras con amor inalterable. O sea, en incorrupción, incorruptibilidad. A veces se ha usado hablando de la inmortalidad. Interesante, ¿por qué? Porque es importante recordar que este texto es comunal. Porque creo que aquí realmente, hermano, esta carta nos está pintando algo que debe existir en la comunión de los redimidos. ¿Cómo sé eso? Bueno, si usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, vemos tiempo después, en el futuro, la iglesia de Éfeso. Y a la iglesia de Éfeso, tiempo después, después del apóstol Pablo, después que esta carta había circulado a las iglesias, tiempo después, Juan, el apóstol Juan está registrando una carta a las siete iglesias de Asia Menor. Y entre esas iglesias estaba la iglesia de Éfeso. Y primero empieza diciendo los textos anteriores. Ustedes saben muy bien la palabra de Dios. Ustedes saben muy bien cómo saber si alguien les está predicando una herejía, quién es falso, quién es verdadero. Ustedes saben. Note bien, ellos eran conocedores de la palabra. Y luego llega lo que muchos han llamado en mi barrio el machete. Les dice, pero esto tengo, una cosa tengo contra ustedes. ¿Y qué les dijo? Les dio el guantazo. Han olvidado su primer amor. Han olvidado su primer amor. Ellos perdieron su fervor, aquel gozo que ellos tenían en el Señor cuando recibieron ese regalo de salvación. Cuando el apóstol había llegado a Éfeso y vieron ese disturbio en la ciudad, cosa milagrosa. Yo lo diría de esta manera: si ese momento, cuando usted entregó su vida a Cristo, se volvió algo del pasado, hay un problema. Ese gozo, esa gratitud, esa paz, aquello que Cristo dio cuando me entregó su Espíritu Santo y transformó mi vida, cambió mi manera de ser. Si ese gozo ya no existe en su corazón, hay algo mal. Si la iglesia solamente se convierte en algo que tengo, una obligación, ya cumplí. Hay algo mal. Y el apóstol dice que la gracia, hermanos, la gracia. Usted sabe una cosa, estos son elementos para nuestras vidas que nos llevan hacia el futuro. ¿Por qué? Porque usted me pide, ¿cómo te va, pastor? Por la gracia de Dios, bien. Y a veces me está yendo bien mal. Y aún cuando me está yendo bien mal, por la gracia de Dios me va bien. No es el diablo, no es la mala vida, no es nada. No, a veces es mis tonterías. A veces es el producto de mis decisiones, porque yo no quiero escuchar un buen consejo, porque no me gusta el consejo que se me da. Pero Dios puso a los hermanos aquí en la iglesia para que me den consejo. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a comunión. Póngase de pie. Tome su Biblia. Y me gustaría recitar con usted estos últimos dos textos. Estos dos versículos. El versículo 23 y 24 de este texto. So, tome su Biblia en Efesios 6, 23 y 24 y vamos a leerlo juntos. Porque de nuevo hay algo cuando nosotros, yo solamente me puedo imaginar. Yo no sé si usted ha recibido una buena carta. Hoy en día ya ni se usan cartas, se usan puro correos o text. Y como que ya no salen como tan sabroso como una carta. Pero cuando usted recibe una carta, hola querido Pablito, wow, soy querido de alguien, con mucha afección. Ese es ese tipo de carta. Yo me imagino que estos hermanos en Efeso se reunían. Qué palabras agradables de una persona que tocó sus vidas. Y luego, con un servidor fiel y hermano querido como Tiquico, leyendo. Yo me imagino ellos dijeron, hermano, ¿puedes leer esa parte de nuevo? Así debería que ser la palabra de Dios a nuestras vidas. Algo que anhelamos leer vez tras vez. Y cada vez que lo leemos es como un pedazo de carne asada o un trozo de carne con hueso. Qué sabroso, qué hermoso las palabras de vida que alientan, que Pedro aún le dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú, solamente tú tienes palabras de vida? Leamos la escritura de nuevo, versículos 22 y 23, y hay que leerlo en voz audible todos juntos. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Padre, en esta mañana, que ese amor, que esa paz, que esa gracia, que la fe continúe creciendo más y más. Más y más. Más y más. A ti sea la gloria, no solamente en la iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras vidas, en nuestros grupos pequeños, en cada momento que nosotros convivamos. A ti y solamente a ti, el Dios Trino, sea la gloria, la honra, el poder y el dominio. Si usted está escuchando esto y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, háganos saber. Usted que está escuchando en el internet, si usted acepta su vida y entrega su vida a Cristo, déjenos saber. Que Dios los bendiga. Y a Él la gloria.